En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Mayra Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de junto a Ads, este marzo llega con puro buen trato.
¿Cómo están? Buenas tardes, acá estamos en Al Pizarrón, jueves 19 de marzo, el día de San José. Así que un saludo, un feliz santo a todos los José, Josefina, José María, María José, en fin. No está de más recordar el onomástico. Bienvenido, Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. ¿Cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Maida?
Muy bien.
Muchas gracias por la invitación y bonito recuerdo nostálgico.
Perdón, ahí estamos. Estaba fuera del micrófono. Para recordar, vieja costumbre celebrar el onomástico.
Sí, sí, sí. Antes las abuelitas uno las saludaban como para el siempre, para el santo, sí, no para el cumpleaños.
¿Llegaban regalos?
Sí, ya no hay regalo. El mío el 22 de julio, por si acaso. José Ignacio, tú...
así que espero mi regalo, ya que estamos hablando de las tradiciones. Asumo que me van a tener un regalo aquí a la salida, ¿o no?
José Ignacio Concha, abogado y asesor político, no te tengo regalo. El chocolatito queda para la
próxima. Porque el regalo más lindo tú me lo das día a día, que es tu amistad.
¡Ay! Me voy a sonrojar.
Así que con eso ya me voy por ultra paga. Así que un honor estar aquí contigo y con usted.
Aquí vamos a analizar la actualidad nacional y en la primera parte de este programa, para analizar un ámbito que a veces acá dejamos un poco de lado porque no hay tiempo con tanto tema, tenemos a Claudia Papich, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, para hablar de la realidad de esa industria relacionada con el Ministerio de Salud. Así que te vamos a estrujar en cuanto a temas, Claudia Papich, bienvenida acá a Pizarrón.
Muchas gracias. Y me quiero llamar Josefina hoy día, ¿puedo?
No, eso es solamente para mi amigo José Ignacio Concha.
Yo también quería regalo.
Oye, yo mucho onomástico, no te tengo ni un chocolatito.
Fue San Patricio también hace poco, son santos muy famosos.
Anteayer, sí.
El 17.
Lo recordamos
San Pache,
también acá.
El día muy famoso, sí, en Irlanda, y hoy día San José.
Oye, Claudia, para entrar en materia, lo que más conocemos en general como público lego, digamos, en cuanto a salud, es la deuda hospitalaria, que en el fondo es a los hospitales de parte de los proveedores, que no se les paga. Cuéntanos un poco a grandes rasgos cómo ves tú la situación y la deuda, que no es solamente hospitalaria, según hemos leído, sino que es a todo el rubro de la salud. Cuéntanos en qué está.
Sí, bueno, es una deuda a veces compleja de entender, porque es de todo un sistema, ¿sí? Cuando hablamos de deuda en salud, sí, no estamos hablando de números nada más. Yo sé que en esta última semana se ha hablado mucho de deudas, mucho de la situación crítica.
Del Estado.
Y se habla de cifras.
Pero es que aquí no son cifras.
Cuando hablamos de la deuda en salud, no estamos hablando de números. Estamos hablando de medicamentos que no llegan a las personas, estamos hablando de insumos que se retrasan, de un sistema que está dependiendo de proveedores a los que hoy día no les están pagando y que están financiando al Estado. No voy a decir no les están pagando nada, uh-huh, ¿sí? Pero se arrastran deudas a veces por años.
Esa es la pregunta que quería hacer yo, porque una deuda siempre se compra con deuda. ¿Qué significa? Porque hay deuda o deuda vencida. ¿Cada cuánto tiempo? O sea, sí. ¿A qué se refieren con deuda?
Sí,
acá sale de 150 millones de dólares.
Todo depende de qué estemos hablando, de qué tipo de deuda estemos hablando. Si hablamos en términos generales, podemos llegar a más de 500 millones de dólares.
Contando municipalidades.
Contando corporaciones municipales, contando los distintos elementos de todo el sistema. Por eso digo que es difícil.
Y contando a todos los actores que involucrados. Sí, más de 500 millones de dólares.
Sí, y entonces estamos hablando de pequeñas o medianas empresas que no pueden seguir sosteniendo esto y quiebran. Estamos hablando de grandes empresas que tienen las espaldas para cubrir esto, pero algunas de ellas le entregan al Estado 60, 80 y hasta 100% de su producción, y cuando eso
no se paga
por completo, estamos hablando de una situación bastante compleja. Y ellos llegan entonces a situaciones complejas. esto tiene un montón de derivadas, uh-huh. ¿ya? Porque uh-huh. si yo te digo, quiebran pequeñas y medianas empresas que no pueden sostener este sistema, pucha, ya estamos hablando de prácticas anticompetitivas. Claro. Porque en definitiva estás sacando del mercado a los más pequeños y estás dejando solo a los grandes.
Yo no lo llamaría así, yo voy a poner la voz del economista. Ahí no hay práctica anticompetitiva, sino que ahí lo que se destruye es la competencia.
Se destruye la competencia.
No, no es que alguien esté operando de manera, digamos, monopólica, claro. Es que, si tú a la empresa chica no la dejas operar porque no le pagas su ingreso, mueren y se quedan nada más las que pueden vivir, la grande.
Exacto.
Esto es lo mismo que no bajar los impuestos, porque solamente las grandes pueden vivir con impuesto alto.
Es todo lo contrario a lo que querría el libre mercado, digamos.
Todo lo contrario.
Claro.
Y a lo que querríamos de impulsar a las pymes, de lógico, ayudar al desarrollo, uh-huh. De impulsar y fortalecer una industria local que nos permita además asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario.
¿Y qué tipo de bienes son los que...?
Hay medicamentos, hay dispositivos médicos, insumos, hay diversos bienes que se le está entregando al Estado, a los servicios de salud.
Puede ser hasta mascarillas.
Sí.
Puede ser todo eso.
Insumos, sí.
Algodón.
¿Algodón?
Claudia. Sí,
algodón.
Claudia,
tú para que entiendan.
Cositas para desinfectar, la jeringa.
Eso en cuanto a la deuda hospitalaria, según nos explicabas tú. Que son más o menos 450 millones de dólares. Pero también hay otra parte de la deuda, que son a los servicios de salud, a Fonasa, Senabast, a los prestadores privados.
A los prestadores privados, a la atención primaria, a la municipal. Ese es un punto súper delicado, el de la atención municipal. Porque ahí estamos hablando de corporaciones que son administradas por... cuyos contratos se administran a través de Senabast, pero que son ellos los que tienen la deuda con los privados. Mm. Y cuando no se paga... Uh-huh. El sistema colapsa, digamos. Hay corporaciones municipales a las que todo el mundo sabe que es mejor no venderles, pero tú no puedes dejar desabastecido un consultorio, tú no puedes dejar desabastecido toda una comuna.
Si yo vendo jeringa y un consultorio no me paga...
Pero nadie responde por aquello. El problema es que si es un hospital el que te debe, en cuanto el hospital tiene su presupuesto, te paga.
Ah, haciendo la diferencia con el sistema de atención primaria.
Sí, pero si es una corporación municipal, estamos hablando de recursos del municipio, que están en las arcas de un municipio, donde los recursos no están destinados exclusivamente a cubrir el financiamiento de la salud. Entonces es súper distinto cuando el que te debe es un hospital, que tú sabes que en algún momento les empiezan a llegar los recursos y esos recursos están destinados a aquello, cuando te debe una corporación municipal.
Bueno, es el clásico problema del Estado, digamos, pagan todos, no paga nadie, que es distinto al hospital, como dices tú, cuando hay un nombre y apellido, por decirlo de alguna forma.
Sí.
No, a ver, lo que pasa es que a mí siempre me pasa con los temas económicos que son como tan áridos que me gusta ponerle rostro humano, porque acá cuando hay 150 millones de dólares, la señora que nos está escuchando en Maipú, la señora Juanita, como decía un expresidente por ahí, la pregunta es cómo se llegó a esto, cómo se llegó a esta deuda, porque uno, no sé, lo que todos manejamos en la casa, que uno no puede gastar más de lo que tiene. Entonces, si el MINSAL llegó a esta deuda, que es bastante grande, uno se pregunta por qué nadie hizo algo a tiempo para solventar esta deuda, para pagar y evitar todos estos problemas, porque, a ver, esto a mí me suena ya bastante más que a ineptitud. O sea, llegar a esta deuda con algo tan sensible como es la salud de las personas, porque acá no es un tema de que falte una jeringa, es que esa jeringa a lo mejor le puede salvar la vida a una persona.
Sí.
Entonces, eso es lo que yo veo en el fondo, y cuando hablamos de este monto, uno dice, bueno, entonces, ¿qué hicieron los ministros de salud hacia atrás que llegamos a esta deuda?
Sí, me encanta que le quieras poner rostro y además aterrizarlo. Porque efectivamente la señora Juanita escucha 150 millones de dólares, 500 millones de dólares.
Inalcanzable, pero
Y no lo siente cercano.
Eso, claro.
Pero la señora Juanita va al hospital y le entregan una dipirona o le inyectan una dipirona o le limpian una herida. Y eso se está haciendo con insumos que alguien está produciendo. Y ese alguien que lo está produciendo se lo compran, se lo encarga el Estado o el servicio que corresponda del Estado. Y ahí tú tienes dos alternativas. o vendes o no vendes, ¿cierto?
Como empresa proveedora,
como
dices
como proveedor, tú. ¿Ya? Pero cuando tu negocio es vender estos productos, tienes que vender, ¿sí? Y siempre está como garante el Estado. Pero efectivamente, y aquí hay parte de tu pregunta que yo no tengo cómo responder desde el lado en el que yo me encuentro, ¿sí? Que es la decisión de alguien que hace que lleguemos a un punto en el que estas deudas se van acumulando y acumulando, atrasando, arrastrando, crecen, se achican, vuelve a crecer, es dinámica, pero es, ¿sí?
Pero se mantiene la deuda, digamos.
Se mantienen.
¿Y cambia cuando deuda? Hay un cambio de, por ejemplo, un directivo de un hospital? ¿Se han visto hospitales con mejores, no sé, porcentaje de pago?
O sea, ¿cuánto influye la gente que está a cargo?
Por ejemplo.
Hay decisiones de mejor gestión, pero el sistema sigue siendo complejo. Mm. Entonces, hay una parte estructural allí en la que, por más voluntad que tengan de no solo subsanar la deuda, sino de administrar de una manera razonable el sistema, este va a seguir fallando si es que no reestructuramos, reorganizamos, si es que no hacemos cumplir además la ley. Hay una ley del pago a 30 días, ley a la cual también está sometida el Estado, no lo hace, no cumple, pero si tú no les entregas a tiempo lo que ellos te piden, te pasan una multa. Y si tú no les provees, ok, llegará otro que nos pueda proveer. También me encantaría que fuera así de sencillo como lo estoy diciendo, porque hay ciertos insumos o ciertos medicamentos que nadie se lo puede proveer al Estado en la cantidad que éste requiere, y entonces aquel proveedor que lo puede hacer no puede decir, ah, no, es que si no me pagan yo no lo entrego. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar a la gente sin ese medicamento? No podemos.
Y si un alcalde te estuviese escuchando, ¿Qué le dirías tú? ¿Págamelo? ¿Es así fácil o
¿ah? No creo que sea tan fácil.
A mí, como no. Que imagínate un alcalde que está nuevo o está subrogante y está escuchando ahora. ¿Qué tendría que hacer?
No solo un alcalde, sino que todas las nuevas autoridades. Nosotros vemos con muy buenos ojos y veríamos como algo muy positivo. Primero, que esto sea transparente, ¿sí? Que se muestre, que se diga, que se asuma públicamente e individualmente, esto es. No debe ser tan difícil, porque las cifras, porque los registros están.
De repente hay miedo, sí. Claudia, en eso, ¿no? Yo he abogado por esa transparencia estos días de transparentar, oye, esto es lo que estamos recibiendo, esto es lo que queremos lograr, aquí hay culpables o responsables, como lo quieras llamar,
sí.
Porque...
Sí, pero más que buscar al responsable...
No, en el fondo un sistema o una entidad que tú digas, oye... Estamos tratando, pero recibimos esto.
Señor Estado.
Claro.
Nos hacemos cargo y la deuda se estructura de esta manera. Uh-huh. Y entonces, segundo punto respecto de lo que tú me preguntabas, ¿cómo veríamos con ojos positivos o qué podrían hacer? Punto uno, transparentar. Punto dos, proponer una forma de abordar esto, de cubrir esta deuda. Y punto tres, para que esto no siga siendo un problema eterno, diseñemos un sistema que funcione, y para eso se debiesen establecer mesas de trabajo público-privadas donde no solo el que está obligado a administrar, sino también el que vive esto a diario pueda hacer propuestas, pueda contar qué funciona, qué no funciona, y se pueda entonces rediseñar el sistema, que es el que nos está llevando a estos puntos de colapso.
Ustedes, tú representas a la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos. Su principal, ¿ustedes para quién trabajan? O sea, para el Estado, pero ¿es para hospitales más bien, para atención primaria?
Mira,
¿y en qué situación están?
Sí, en el gremio al que yo represento tengo laboratorios de todo tipo.
Ya.
Laboratorios que producen en Chile, laboratorios que no producen en Chile, pero sí comercializan en Chile sus productos, laboratorios que importan y comercializan aquí medicamentos. No todos los laboratorios asociados a mi gremio son laboratorios que le venden al Estado.
¿Sí? Ya,
hay algunos de ellos que no. Pero dentro de los que sí, tengo algunos que le venden una muy buena proporción de su venta al Estado. Algunos 100%, otros 80%, otros 60%. Entonces, son laboratorios que realmente dependen de esto y tú los escuchas y esto es un dolor común. O sea, ¿qué podemos hacer para ir subsanando? Algunos me dicen, pucha Claudia, hemos recibido algunos pagos, esto está funcionando, y de repente de nuevo, no, pucha, ya, no, en realidad no está funcionando tan bien. O otros que me dicen, ¿sabes tú que hablé con algunas autoridades nuevas de algunos servicios de salud importantes aquí en la región metropolitana? Y me dicen que los recursos del presupuesto 2026 les llegan hasta junio nomás. Van a poder con eso cubrir lo que se necesita comprar hasta el mes de junio. Y nosotros entendemos perfecto el mensaje. Claro. O sea, yo no puedo decir, bueno, hasta junio nomás te vendo.
Claro, ¿sí? Claro, hay vidas de por medio.
Hay vidas
por
eso de por medio, lo que hay salud, hay bienestar. Ya. Lógico. Puede que no todo sea debido a muerte y que la señora Juanita diga, ya, pero si yo no me estoy muriendo.
Pero
no
es que
estoy
la idea es que viva bien y que reciba los medicamentos que necesita o los tratamientos.
Todo lo que la ley establece que el Exacto. Estado le tiene que entregar. El Estado le tiene que entregar a las personas, tiene que haber un sistema de salud apropiado para que no solo la enfermedad sea cubierta, sino que para la experiencia de ese paciente sea una experiencia no traumática, no más traumática de lo que es ya tener que asistir a un sistema de salud porque estás enfermo o porque tienes algún problema.
En la práctica, sí. Va a ir terminando. ¿Qué significa que ese presupuesto de alcance hasta junio es el presupuesto de hospitales?
Estoy contando solo el comentario de
sí,
un
puntual. Ya,
de
pero
puntual de alguien.
Era en un hospital. Pero en el fondo eso después sí. Es deuda porque la gente
eso sobre, significa.
Uno espera que sí. No sean dejados a la mano de Dios porque no hay presupuesto.
Exactamente,
digamos.
Eso significa. Yo he conversado con algunos laboratorios que me dicen, oye, el año pasado me cubrieron una deuda que arrastrábamos desde 2021.
Claro.
En 2025 le pagaron una deuda de 2021. Entonces, claro, si van a tener cómo cubrir compras hasta el mes de junio, quiere decir que el resto se va a chutear y se va a sumar a otras deudas que se vienen arrastrando desde otros momentos, sí.
Un escándalo, el Estado tiene que cumplir. Sí. Pero lo que más encima exige al resto,
un mandato constitucional.
Pagar, sí. Pagar.
Sí. Es de sentido común.
Que además es muy simple.
No, o sea, le puedes pedir a un privado que te venda, que te tiene que entregar las cosas, porque estamos, insisto, hablando de vidas claro. Humanas.
Claro.
Pero no asegurarle que le vas a pagar, para que éste pueda financiar el poder producir, el poder entregar, también hay sueldos detrás de esto.
Lógico.
Hay otras vidas de personas como las mismas que están
oye,
yendo.
Oye, fundamental el tema que viniste a tocar y a informarnos hoy día, Claudia. Espero que
estaría poder informarlos mucho más y darles detalle y todo, pero sé que no hay espacio suficiente.
Espero que para la próxima vez al menos tengamos una ventanita abierta, una luz de esperanza en que haya gente que ha respondido bien en el nuevo gobierno y tengamos mejores noticias por lo
Te
menos.
Te juro que estamos súper confiados en que este nuevo gobierno con este criterio de responsabilidad que están imponiendo no solo va a responder a estos compromisos, sino también va a escucharnos, va a invitarnos a sentarnos a la mesa y a rediseñar, a redefinir y a buscar la forma de cubrir estos compromisos ya y de que podamos seguir nosotros entregando salud y bienestar a las personas, si es lo que más queremos.
Ojalá así sea. Muchas gracias, Claudia.
Gracias a ustedes
Nos vamos
por invitarme
a la...
y por
gracias,
escucharme.
Claudia. La primera pausa y volvemos con más Al Pizarrón.
Marzo, el temido regreso. No es fácil. Todos andamos un poco estresados. Por eso, y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido, Marzo. Bienvenido, el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Seba! ¡Mira! ¡Me cambié a FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí, ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones, impulsando el desarrollo de Chile.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
The New Black Deliver. Ahorra hasta un 40% en telefonía, televisión, línea blanca, hogar y más. Aprovecha 3, 6 y 10 cuotas sin interés y 6% de devolución en pesos Mi Club pagando con tu líder BCI. Además, despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos y recibe hoy si compras antes de las 15 horas de lunes a domingo en Líder y Líder.cl. Precios válidos entre el 12 de marzo hasta el 5 de abril de 2026. Ambas fechas inclusive. Condiciones en Líder.cl/ayuda.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá en el pizarrón con Fernando Claro y José Ignacio Concha. Oye, nos acaba de ir la invitada del sector de salud y yo les comentaba en la pausa, yo creo que todas las áreas donde uno empieza a investigar, al final muestran que están todas con el agua al cuello, todas con problemas de que el Estado no ha pagado, el Estado se ha malgastado la plata. Y en ese sentido creo que no estoy de acuerdo con que sea un copamiento, como le han llamado, el frenesí legislativo, claro, y sí, etcétera, pero yo veo un gobierno que viene con todo, no sé si aprovechando el vuelo de la aprobación que tiene, pero están abarcando todas las áreas y tiene el riesgo de que después no resulte todo y que les cobremos la palabra, pero yo creo que también la gente agradece, esta gente del gobierno viene a hacer las cosas, a ponerse las pilas y a hablar claro cuando no hay plata y cuando se pueden hacer las cosas o no. No sé qué, así como a grandes rasgos primero, no sé qué opinan José Ignacio, Fernando, no sé. Como quieran.
Bueno, a mí me parece bien, como bien dijo la vocera, están trabajando, esto no es como copar.
Esto es hacer la pega.
Copar en un copamiento comunicacional. Lo que está ocurriendo yo lo leo como que están haciendo lo que dijeron que iban a hacer, tanto en la cantidad como en la forma y en el fondo. Así que no me extraña, y también me parece bien, o sea, tienen que trabajar porque dijeron que lo iban a hacer y que copie comunicacionalmente. Me parece también una estrategia buena, porque bueno, están poniendo la agenda.
Lógico. Así que... pero hay algo más de fondo. Esto no es solamente porque lo tratan de hacer ver como que esto es una solo un tema comunicacional de copar la agenda. La agenda se copa porque están trabajando.
Exacto.
Claro, es como al revés. Lo pienso yo, por lo menos.
Pero yo digo, y si no es así, ¿qué importa?
Bueno, claro, también. O sea, sí, pero no nos quedamos en puro bluff o en puro
anuncio. Claro.
En ese sentido.
Porque son digo proyectos que, reales, claro. Son acciones reales,
sí.
que tienen sentido en cuanto. Son parte de lo que ellos dijeron que iban a hacer, ideológicamente están alineados con lo que ellos decían que iban a hacer, así que...
Exacto, votamos por ese proyecto.
Entonces, ¿qué reclaman?
La izquierda, claro.
Entonces, ¿qué reclaman? Claro, votaron por gente derecha que iba a trabajar.
Exacto, José Ignacio.
A ver, yo creo que el fin causa la forma, entonces si tú tienes ideas, obviamente, y votaron por esa idea y ganaste una elección, lo lógico es que después quieras llevar a cabo esas ideas, concretarlas. Entonces, el peor problema que hay, sí, a ver, yo creo que acá, a propósito de lo que hablábamos del tema de la deuda que hay de los proveedores de salud, acá no, el problema en sí no es que el Estado sea un problema en sí, creo yo. O sea, aquí el problema es que cuando el Estado es mal administrado, cuando tenemos personas que usan el Estado como un botín político, cuando tenemos personas o tuvimos personas que usaron el Estado para pagar favores políticos y lo usaron para pitutar gente, y cuando no entendieron lo más fundamental de todo, que el Estado tiene que estar al servicio de las personas. Entonces el gobierno de turno tiene que hacer realidad esa máxima que más aún está en la Constitución Política, ¿cierto? No es una declaración de buena intención, esto es norma, digamos, está ahí, el Estado está al servicio de las personas, y eso significa que el Estado tiene que servir a las personas siempre, a cada momento, en todo lugar, en cualquier circunstancia, y obviamente eso se grafica en los más diversos ámbitos, salud, educación, seguridad, economía, en fin, lo que usted quiera, porque el Estado es una creación humana, el Estado tiene que estar al servicio de nosotros y no al revés. Entonces la izquierda, como siempre, ha tenido esta lógica estatista, ellos creen todo lo contrario, ellos creen que las personas tenemos que supeditarnos a lo que diga el Estado y lo transforman en un dinosaurio gigante que no avanza, pero que se llena de operadores políticos. Y nosotros creemos todo lo contrario, creemos un Estado ágil, eficiente, no por un tema de tamaño solamente, sino por un tema de servicialidad. Y cierro con esta idea, yo creo que cuando hay un gobierno que cree en las ideas de la libertad, y como sector político, cuando defendemos esas ideas de la libertad, lo que buscamos y lo que queremos precisamente es ampliar los grados de libertad de las personas. Y para eso tiene que haber una mejor prestación de salud, tiene que haber una mejor educación, por cierto que tiene que haber seguridad, porque sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay democracia, eso es una triada perfecta, y obviamente en la medida que ampliemos los grados de libertad, en la medida que el Estado funcione mejor, le vamos a entregar una mejor calidad de vida a las personas.
Oye, pero les toca varios de estos proyectos que ha anunciado el gobierno, decretos y proyectos de ley, les toca directamente al Congreso y están alegando. Yo solamente quería comentar que Jaime Baza, ex vicepresidente de la Convención Constituyente, está decepcionado del trabajo parlamentario que le ha tocado. Y estoy
después como, de dos días.
Estoy como un poco triste por él.
A ver, ¿cómo? ¿Vas a estar decepcionado de su trabajo? Nosotros también, entonces en eso estamos de acuerdo. ¿O está decepcionado del trabajo del gobierno?
De todo está decepcionado, y yo como que le
mando... le viene una crisis existencial.
Le mando un abrazo al pololo de Bárbara Sepúlveda, porque él lo está pasando mal, parece. Él habló de una revancha ideológica de la izquierda, de la derecha. Porque esto es una revancha ideológica, y a mí me parece, igual que Carmona, Lautaro Carmona, dijo que veían todas estas medidas... En todo este anuncio, un ánimo refundacional. ¿Tú te das cuenta?
Hay
límite, ¿o no?
Esto es una broma.
Hay límite, ¿o no?
Era una broma. No, porque incluso hasta para ser mentiroso hay límite. Sí, o sea, a ver, cada señor pasa. Lautaro, que no va para decirte señor. Lautaro, o sea, ¿cómo pueden ser tan carepalo? O sea, ustedes se maquillan con cemento. De verdad que yo no entiendo cómo dicen esto.
Quisieron destruir.
Ustedes los que quisieron refundar este país, y no se nos ha olvidado. El mamarracho constitucional. Querían dividirnos más de una docena de naciones. Querían eliminar el Senado, querían destruir la institucionalidad nacional, querían purgar los derechos a las personas, y ahora vienen a decir que nosotros, que este gobierno quiere refundar el país.
Oye, no es sé. Que Fernando, ¿sabes lo que pasa? Que de repente uno se acuerda más de la cuenta, voy a pensar, de la gente del mamarracho ese de la Convención Constitucional, pero yo creo que es importante recordarlo de repente, porque eso no perdió porque ellos se arrepintieran o vieran la luz, digamos. Eso perdió porque ellos iban muy adelantados a su tiempo. Eso, claro. Entonces, esa idea de destruir el país está.
Sí.
Y nosotros, pienso yo, hablo como derecha,
como sector.
Como el sector,
como
digamos.
Vereda, como vereda.
Desde la vereda política de la derecha, venimos a poner orden, venimos a poner sensatez, sentido común y a reconstruir el país que estuvieron a punto de echar abajo.
100% de acuerdo contigo, Maida. Yo creo que es importantísimo mantener para siempre, muy claro qué fue lo que nos ofrecieron. Esto ocurrió ya hace 6 años. Mm. Bueno, el plebiscito fue el 2022, pero esto partió el 2020. Así sí. Ya. Entonces, hubo gente que tenía 11 años y ahora tiene 17. Va a votar el próximo año.
Claro.
A esa gente uh-huh. hay que mantenerle toda la información fresca en su cerebro. Hay que estar ahí en la opinión pública, porque si no, vamos a caer de nuevo en esto.
Y
esas personas, o sea, Baza y el señor Carmona, que ustedes están citando, piensan exactamente lo mismo. No han cambiado nada. Entonces, uh-huh. es rol nuestro acordarse, así que sin culpa, Maida. Sí. Te perdono.
Gracias, Fernando, por mi culpa. Oye, solo acotar un tema ahí. Creo que no solamente esa gente sigue pensando lo mismo, sino que no hay que olvidar la cantidad de izquierda
democrática
yeah. que estuvo de acuerdo y votó a favor claro, de ese proyecto que
Carolina Toa, un saludo para usted.
Un saludo para Paulina Bodanovich, que se está rearmando después de...
Que ganó una elección, igual hay que felicitarla.
Sí, cantemos, po.
Ganó, cantemos.
Cantemos, po, decía ella. ¿Cómo olvidar? Cantemos, po. Bueno, ella hoy día hubo esta reunión de la oposición y yeah. sale a hablar, dio entrevistas el fin de semana. Esa gente que se está rearmando, porque creo que ella está copando la gente. Pero no me mire así, no me estoy riendo.
Yo no he dicho nada, no malinterpreten mi mirada. No,
esto no es gratis, ella no da vasos en falso, porque sí, digamos. Qué mal pensado, sí, José sí, Ignacio.
Pero bueno, por mi culpa.
Oye, esa persona, que yeah. Paulina hey. Badanovich, presidenta del Partido Socialista, sí. que ha salido en todos los medios últimamente, sí. copando la agenda en el sentido sí. Comunicacional.
Claro.
Estuvo a favor de ese proyecto. Claro. Entonces, no nos dejemos engañar, porque ahora que ellos se las dan de racionales y en realidad nos pasamos 4 pueblos, votaron a favor de destruir el país.
Pero sí, mira, hay una de las leyes de Isaac Newton, uno de los genios más grandes de la historia, es la ley de acción y reacción. Y toda acción tiene una reacción equivalente. Esto es la naturaleza, ¿se entiende? Y en la política yo creo que también aplica, fíjese, porque cuando usted estira el elástico tanto, lo rompe. Entonces lo que hizo la izquierda se extremó tanto que al final muchas personas cruzaron el Rubicón en ese momento y ahora ellos mismos después las persiguieron. ¡Ah! Se fueron con la derecha. Pero si fueron ustedes los que izquierdizaron al extremo al país y obviamente quisieron llevarnos, como el cual flautista de Hamelin, por un rumbo que no tenía destino, porque ustedes querían refundar Chile, y como bien señalas tú, hubo una parte importante que cayó en esos cantos de sirena, que se rindieron a la melodía de las flautas mágicas del Frente Amplio del Partido Comunista y que no tuvieron ningún problema en sumarse a la refundación del país y a la destrucción de la institucionalidad nacional, y por qué no decirlo, a la destrucción completa de la República. Entonces, ahora yo creo que el gran desafío, además de obviamente estar recordando permanentemente esto, porque la batalla de las ideas no termina nunca. ¿Eh? Yo prefiero hablar de la defensa de las ideas. La defensa de las ideas no termina nunca. ¿Eh? Yo estos ánimos de batalla se los dejo a la izquierda que le encanta pelear. A mí no. Yo creo que la defensa de nuestras ideas, que son las ideas de la libertad, las que yo creo, las que yo defiendo, eso no termina nunca. Es una labor constante. Yo le digo de osmosis política porque implica que en cada rincón, en cada lugar, en cada persona, tenemos que llegar a los corazones. Tenemos que conquistar corazones. Y cuando conquistamos corazones, después obviamente podemos tener buenos resultados electorales, pero esto es una tarea permanente, constante, desde la más tierna infancia hasta la señora Juanita. Todos tienen que entender que son nuestras ideas las que sacan adelante el país y no las ideas fracasadas de la izquierda que solamente traen destrucción, miseria y muerte.
¿Qué te ha parecido, Fernando, la implementación de esas ideas que habla José Ignacio? ¿Cómo ves al gobierno en esta primera semana instalando temas, ideas y propuestas concretas? No sé.
Bueno, volvería a decir lo mismo, me parece bien. Es lo que prometió y es lo que está haciendo. Sacar decreto me parece algo completamente correcto y normal. De hecho, todos los gobiernos lo han hecho.
Oye, 300 y tantos decretos había sacado el presidente Boric al llegar. Imagínate. ¿Alguien se escandalizó?
Ah, claro. Por eso también demuestra que la izquierda está completamente mareada y está criticando por criticar.
Un saludo para Manucheri, entre medio.
Claro, sí, por eso, por lo mismo.
Sí, por el mismo.
Y iba a decir, lo que refleja perfecto era esa acción de Manucheri.
¿Habrá mandado a Contraloría
sobre la primera dama?
Esa acusación yo creo que no.
No,
creo
increíble.
No había agua en esa piscina, Daniel.
Pero estuvo bueno porque demostró bien lo perdido que están. Y sobre los decretos de medio ambiente, por ejemplo, que está tan de moda.
Sí, sí.
Lo que demuestra la buena fe de la acción es que lo recibieron y el de la ranita de Darwin, que les pareció correcto, lo reingresaron.
¿Es el único que han reingresado?
Sí, hasta
que yo sepa.
43 decretos creo que fue lo que...
En medio ambiente,
porque en medio ambiente, claro, la gente... bueno, es que la oposición siempre actúa de esa forma, es lo que ya hemos visto en los últimos años, pero retirarlos para estudiarlos en ningún minuto ha significado se retira para tirarlo a la basura.
Obvio,
se retiró
obvio.
Para estudiarlo y tal cual la ranita de Darwin vuelve a la palestra.
Pero esto jurídicamente se hace siempre, claro. Y se ha hecho en todos los gobiernos, incluso dentro de un propio gobierno, ¿cuántas veces se hace? Usted es lo mismo que a veces usted envía algún borrador y no le gusta y lo pide de vuelta, lo arregle, lo vuelve a enviar. Ah, me equivoqué en el mail, te lo reenvío. Esto es lo mismo, pero aplicado a política nacional con más seriedad. Entonces, acá yo sé que varios toman leche de amnesia, yo eso lo tengo claro, pero yo les quiero recordar que el presidente Boric apenas asumió, retiró 139 querellas por ley de seguridad del Estado contra presos del estallido delictual del 2019, cumpliendo con una promesa a campaña y dando una señal para quienes pedían la libertad de estos presos. Esto está consignado por EMOL, usted lo puede revisar. Entonces, a mí eso sí que me parecía grave. Eso sí. Porque lo que hizo el presidente Boric con eso fue tornarse en un cómplice de aquellos que habían quemado Chile, de aquellos que atentaron contra nuestros carabineros y de aquellos que no tuvieron ningún problema en destruir propiedad pública y privada y disfrazar eso de demanda social, lo que en verdad era un estallido delictual. Eso sí que es grave. Y contra eso... ellos no dijeron nada, ni el socialismo democrático, todos calladitos. Y ahora que se hace una herramienta jurídica que me parece plenamente procedente, ponen el grito en el cielo. Entonces ya corté.
Bueno, además que lo que hay de fondo, y nos vamos a la pausa luego, pero lo que hay de fondo al final, sobre todo en este tema ambiental, es una ideología que no... Sí. A ver, que... está convencida de que es...
Las tapas de día, ¿te acordás?
Las tapitas de día, las lagartijas, las arañas, sí, etcétera. Entonces, se van a agarrar de cualquier subterfugio legal que puedan para frenar el desarrollo. Acuérdate que querían decrecer. O sea, eso era parte del discurso. Entonces, cualquier excusa que tengan para frenar el desarrollo de un país, porque al final no les importa la pobreza, no les importa la gente que lo pasa mal, no, a ellos les importa frenar el desarrollo del país como de lugar, y en eso están, y se van a agarrar de cualquier excusa, creo
solo
yo.
Solo me gustaría agregar que fueron muchos los decretos que el presidente Boric ingresó, y reglamentos, ahora mismo,
a última hora.
¿Qué significa eso? Obviamente que estaban apurados, y eran amarre, entonces hay que revisarlos, totalmente normal.
Y ahora nos vamos, 45 decretos en la última semana, y últimos dos días, en los últimos dos días, 18 decretos.
Bueno, pero añadamos,
¿qué es eso? ¿Estaban tan urgidos por unos decretos que metieron dos días antes?
Pero no olvidemos que el presidente Boric no leía lo que firmaba, pues si no recordemos lo que pasó con los indultos, así que tema no menor ahí.
Y casa de Allende. En fin, nos vamos a otra pausa y ya volvemos con la última parte de Al Pizarrón.
¿Sabías que tu empresa puede optimizar y hacer más eficientes sus costos de energía? Cámbiate a Cliente Libre y toma el control. Junto a Enel, haz que tu empresa acceda a mejores precios, asesoría experta, flexibilidad y energía 100% renovable. Además, si ya eres cliente libre y debes renovar tu actual contrato, contáctanos y evaluaremos las mejores alternativas. Ingresa a www.enelex.com/cl o escríbenos a energia.libre@enel.com y toma el control de tu energía.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a decirte que aunque llegó marzo y se fue el verano, sigue siendo época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en bciseguros.cl y más 990 pesos adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo swap cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2026-0028 y seguro urgencia dental cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Cree del Cuento con el Círculo de Especialistas de Sodimac. programa Pymes con impacto y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI, es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro. Las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Créete el Cuento con el Círculo de Especialistas de Sodimac, programa Pymes con Impacto y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
El regreso de la leyenda brasilera Djavan, presentando su gira Djavanear, 50 años, grandes éxitos. 21 de noviembre, Teatro Caupolicán, 20% de descuento pagando con tus tarjetas Santander. Entradas en Punto Ticket. Ven a disfrutar de todos los éxitos de Djavan. Para más información visita dgmedios.com.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Acá estamos de vuelta al pizarrón en esta última patita que hace la más entretenida de todas, así que por favor no se les ocurra dejarnos abandonados porque además los voy a saludar. Saludar, no se les olvide el like a los que están en YouTube y un saludo especial para los que están en la radio que a veces se nos olvidan, escuchando en el auto, en la micro, qué sé yo, o en la casa también, pero por radio, entonces no nos pueden dejar el like. Usted después se mete y aprieta ahí el dedito para arriba. Un saludo para David, para Sergio Montero, para... Ustedes saben que no es mi fuerte esto y se me queda trancado el computador. Loreto Espinosa también, Titi, como siempre. Alejandra Duarte, fíjate, no la había visto por acá, un saludo para ti, Jorge Eduardo Gutiérrez, en fin, ahí estamos porque no puedo seguir, María de la Luz también, bueno, un saludo para todos ustedes que nos saludan siempre con tanto cariño. Oye, dentro de esta reconstrucción, plan de reconstrucción nacional con que nos sorprendió el gobierno de José Antonio Kast, el sábado fue el anuncio de este plan de reconstrucción nacional, con 40 medidas, por ahí, que de todo tipo, no es solamente una reconstrucción física, y creo que lo que más ha sonado, bueno, aparte de la construcción y reconstrucción de esa zanja en nuestra frontera, han sido los temas, las medidas económicas. Y creo que una importante, ayer hablamos de vivienda, y creo que es importante tocar el tema del CAE. El CAE, el crédito con que se puede estudiar en la universidad, que de repente es bueno recordar, ese crédito para que una persona pueda estudiar en la universidad, lo paga lo paga con sus impuestos la persona que recibe el sueldo mínimo. Va a comprar el pan, paga el 19% de IVA y financia la educación de una persona en la universidad.
De los chilenos.
Claro, exactamente. Entonces esa persona que después puede ganar 2 millones de pesos, este invento, está siendo financiada, es que hay que tenerlo en cuenta, digo yo, está siendo financiada por esa, por una persona que gana el sueldo mínimo. Y el gobierno anunció medidas, dentro de lo poco que ha anunciado en este tema, limitar la edad a 30 años, que una persona de 30 años no pueda seguir optando al CAE, y se ha hablado de cifras también, pero no los quiero marear ahora con cifras de deuda, solo que hay un 68% de morosidad, según un estudio de Libertad y Desarrollo, porque el anuncio de los principios de Gabriel Boric, que no cumplió, sí, pues, era que iba a condonar el CAE y la gente dejó de pagar. José Ignacio, tú querías hablar porque tú eres usuario de...
Sí, no, soy deudor.
Deudor del CAE,
pero yo lo pago sagradamente, tengo todas mis boletitas y no tengo ningún problema en mostrárselas a quien me las pida. Pago sagradamente y no le pago uno, le pago dos CAE más encima, todos los meses, y lo pago encantado, porque yo encuentro que no hay mayor injusticia que usted me tenga que estar pagando a mí los estudios, porque yo con esa plata perfectamente pueden construirle una casa a una familia que no tiene, pueden entregar mejor salud, lo que estábamos hablando el primer bloque, pueden entregarle educación a otras personas, en fin. Entonces, no hay mayor injusticia que a nosotros nos estén pagando la educación todos los chilenos, cuando hay múltiples necesidades muchísimo, muchísimo más grave y más urgente que estar financiando la educación universitaria. ¿Sí? Acá, punto número uno, el foco tiene que estar en la educación inicial. Ahí parten, ya que a la izquierda le fascina hablar de la desigualdad, los problemas parten ahí. Ahí se empieza a desnivelar la cancha en la educación inicial. Y ahí tienen que estar los recursos. Esto te lo dicen todos los expertos.
No vota esa gente.
Yo no soy experto en educación, pero claro, como esa gente no vota, entonces no los pescan y los niñitos chicos nadie los infla porque no marchan, no votan, no le tiran piedra a los carabineros como lo hacían en su época Camila Vallejo y compañía. Entonces uno entiende que a esos pobres niños nadie los infle porque lo urgente a veces desplaza lo importante y hay que, obviamente, a los que gritan más, los ayudan más. Entonces, el presidente Boric prometió condonación universal, y eso, ¿qué es lo que hizo? Que muchos dejaran de pagarlo.
Lógico. Lógico, eso fue lo que pasó.
Si a ti te dicen, te voy a condonar una deuda, ¿qué es lo que haces tú? Naturaleza humana, no pagas más. Entonces, ahora yo creo que es de toda justicia que insisto, pagar esto. O sea, tú lo explicabas bien, y el crédito, que este crédito además lo partió en el gobierno del presidente Lago.
Después
el presidente Piñera lo reformó muchísimo.
Lo abarató mucho.
Se abarató el tema de los intereses, en fin. Entonces, ahí ahora, yo creo, y era una crítica que yo tenía, yo creo que la patita que falta arreglarle es que a los que vamos al día no tenemos ni un incentivo o no nos hacen ninguna...
Quiero un cariño.
No, pero a los que vamos al día nos ponen en la misma bolsa que los que no pagan nunca.
Tienes toda la razón, y de hecho en muchas...
Es un incentivo totalmente,
y que va en la línea con nuestro pensamiento.
Claro, es lo mismo que una persona que llega todos los días a la hora, tú no puedes tratarlo igual que el gallo que llega atrasado todos los días. Tema también naturaleza humana, sentido común, ya que está de moda ahora. Entonces, el que va al día, evidentemente, debería quizás haber algún incentivo económico, rebajar la deuda, acortar los años, no sé, habría que pensarlo.
Además, el ministro Quiroz dijo que se iba a cobrar porque han dado las cifras de los morosos, de la
hasta
gente
con embargo,
que gana más de 5 millones y que todavía debe esa plata.
Si habían diputados que no habían pagado el CAE.
También, entonces, no sé qué te parece a ti todo esto, es como sentido común, ¿no?
Claro, estuvo muy bien el ministro Quiroz, creo yo, comunicando el domingo que los chilenos deberíamos estar enojados y preocupados por esto, porque hay gente que gana más de 5 millones de pesos no paga el CAE.
Así es.
Es muy vergonzoso eso. Entonces, esa gente hay que perseguirla porque está haciéndose la loca con una obligación que tienen, no solo con ellos mismos y con un banco, sino que con los chilenos. Porque los chilenos estamos financiando su estudio. Y a mí me gustaría agregar algo más en educación. Porque hoy día salió una carta interesante de la gente de Horizontal que dice que cerca de 100.000 personas están estudiando con gratuidad cuando no les corresponde la gratuidad. Y eso serían
gravísimo.
Alrededor de 300 millones de dólares.
Votado.
Están regalando. Porque esa gente pertenece al 40% más rico de los chilenos, no debería recibir gratuidad, pero entraron a la mala. esa gente hay que cobrarle uno, y esa plata deberíamos gastarla, ellas proponen sala cuna.
Lógico.
Excelente, creo yo, ¿no?
Oye, ¿eso es falseando datos? ¿Cómo tú...?
Sí. Yo creo, eso sí. Es... Habría que ver ahí cómo hicieron administrativamente el...
La triquiñuela.
Eso.
Pero...
Eso se ha hablado bastante.
Pero la gente horizontal lo acaba de descubrir.
Claro, pero se ha hablado bastante de que
la cultura tú
falseas los datos, y hoy en día el séptimo decil me parece que es el que... Sí. Ese no existe para gratuidad universitaria.
Es que es parte de la cultura de la pillería que hay muy instalada en ciertos sectores, por Maida. Si empezamos, yo creo que daría un programa de 5 horas para hablar todas las pillerías que se hacen en los más diversos ámbitos para obtener beneficios que a uno no le corresponden o que a ciertas personas no le corresponden. Entonces, en materia de educación, lo que dice Fernando es gravísimo, pero además aquí hay un tema, ya porque a la izquierda le fascina hablar de justicia social. ¿Han fijado ese concepto? Lo que sea justicia social. Entonces, dígame usted, ¿qué cosa puede haber más injusta que una persona pobre le tenga que estar pagando con lo poco que tiene la educación a alguien que gana más de 5 millones al mes? Dígame usted, ¿dónde está la justicia ahí? De verdad yo no la encuentro. Además, el derecho social, entre comillas, y que también le encanta a la izquierda hablar de esto, el derecho social está en entregar la oportunidad de que un joven pueda estudiar. Punto. Hasta ahí llega. Pero no llega en el tema de que después no le puedan cobrar la deuda o que esta persona pueda estudiar gratis. Yo le quiero comentar que en otros países la gratuidad que existe es para las universidades que dependen del Estado. No para las universidades privadas, en cambio la cuestión es universal. Aquí la gratuidad incluso la aplican a universidades privadas. Entonces acá nos estamos yendo incluso mucho más allá de países que tienen incluso estado de bienestar y que tienen todas estas cuestiones. Entonces yo creo que es súper fácil hacer política con la plata que no es muy buena.
Oye, eso yo me estaba refiriendo más bien al tema de la gratuidad con lo del falseamiento para los deciles, porque en el tema del CAE, sumémosle la gratuidad, o sea, la plata que está gastando el Estado de Chile en la educación superior, hay que equipararla también con lo que está, esa plata se está dejando de pagar.
El más alto nivel de la OCDE, y es el más alto por lejos en función del gasto anual del Estado.
Bueno, temazo entonces para seguir en nuestros próximos pizarrones. Fernando, José Ignacio, muchas gracias por haber estado acá hoy día.
Gracias, Maida.
Muy entretenido, no se olviden like, saludos a todos ahí en el chat y en la radio. Nos vemos mañana, chao.
Chao.
Chao, gracias.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de junto a AH, este marzo llega con puro buen trato. Producción Antonia Galilea.